2020, aclara Associated Press. La agencia Reuters indica algo parecido al señalar que las fotografías de comercios en llamas en la capital de Cuba, que supuestamente fueron provocadas por jóvenes anónimos como un acto de desobediencia civil, no son actuales. Corresponden a dos incendios distintos de febrero de 2020 y de diciembre del año 2008. La publicación que ha circulado en redes sociales asegura que ambos incendios ocurrieron en días recientes y eso es incorrecto, indica la agencia de noticias AP. Hasta aquí las informaciones. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 3 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Un placer estar de regreso aquí en nuestros estudios luego de haber tenido que enfrentar una cuarentena de 14 días tratando de hacer lo mejor posible desde casa producto del COVID-19. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Tomás Areaga por el control técnico del espacio en la tarde de hoy y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en este espacio, vamos a intentar poner en contexto todo lo que ha estado ocurriendo sobre la expectativa que tendrían los 30 miembros de la sociedad civil y artistas cubanos de reunirse esta noche nuevamente con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en la sede del ministerio. A esta hora de la tarde, la periodista habanera Camila Costa, a través de las redes sociales, nos está diciendo que aparentemente ya esta reunión no será esta noche, que ya ellos, los 30, le enviaron al ministro los puntos que debían ser tocados, pero están esperando por la respuesta de cuándo será el encuentro, en cualquier otro momento, pero aparentemente ya no será hoy. Trataremos también de tener contexto de los otros miembros del movimiento San Isidro y activistas que participaron en la protesta en la calle Damas, que dicen que no van a participar. Vamos a intentar hablar con Eliana Hernández en la capital cubana. Y luego de esto, una situación bastante similar a lo que está ocurriendo con la inconformidad por el hostigamiento contra la sociedad civil independiente ocurre también en mercados cubanos. El desabastecimiento y el hostigamiento contra los cuentapropistas está disparando los niveles de molesta por parte de consumidores y también cuentapropistas. Eso será parte importante del tema en esta tarde de jueves. Vámonos a las noticias. Titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, sumado a la expectativa que había por las detenciones y el hostigamiento de policía, los artistas han plantado que sí intentarán en su momento, cuando ocurra, reunirse nuevamente con el viceministro de Cultura. Mientras tanto, Omar Ruiz Urquiola, Aramelis Ramos, así como Eliana Hernández, entre otros de los activistas que estuvieron en huelga allí en la sede del Movimiento San Isidro, han dicho que no participarán del mismo. En cuanto a la curadora y ex profesora universitaria Anamelis Ramos, dijo que no asistirá a reunión con funcionarios de la cultura porque, según concluye ella misma y aseguró en su perfil de redes sociales, no acudirá a la reunión prevista cuando ocurra porque esta reunión debería ser más inclusiva, que incluya a toda la sociedad civil independiente cubana y no una parte. Y mientras esto no sea así, ella no estará interesada. También hay rumores a través de redes sociales sobre hasta dónde podría llegar el gobierno cubano intentando aplicar el artículo 4 de la vigente constitución aprobada por los comunistas cubanos, la cual reconoce que la defensa de la patria es un deber y un honor y no un derecho. Sumado a esto, noticias titulares también, la organización el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid condena la amenaza sobre el posible empleo de las armas contra la población civil cubana. Y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos declara su apoyo a la lucha del pueblo cubano contra la dictadura de la isla. Y alertan de operativos frente a la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Así lo alertó el secretario ejecutivo de la organización, José Daniel Ferrer García. Vámonos a La Habana. El contacto a esta hora de la tarde con la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández, y también destacada miembro de la sociedad civil cubana. Buenas tardes, Iliana.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, vamos a empezar por el final, lo que está ocurriendo hace unos minutos, y después vamos a hablar también lo que pasó contigo ayer y tus expectativas, pero hace breves minutos se comunicó con nosotros vía redes sociales uno de los miembros de la sociedad civil que sí intentaban participar en el supuesto evento de esta noche en la sede del Ministerio de Cultura, de estos 30 activistas que decidieron asistir ahí. Y se trata de la periodista habanera Camila Costa, y ella se comunicó con la producción del espacio y aparentemente pues ya hoy no va a haber esta reunión. Según ha dicho Camila, y es lo que nos puso, pues ellos, los 30 jóvenes y miembros de la sociedad civil y artistas cubanos y periodistas, pues le enviaron al viceministro de Cultura los puntos que querían tocar y aún esperan respuesta en cuánto será la reunión. Sumado a esto, pues como tú sabes, entre los activistas, periodistas y, en fin, intelectuales cubanos que participaron en la concluida recién protesta del movimiento San Isidro, que estabas tú, también pues Ana Meli Ramos González y Omar Ruiz Urquiolas han decidido no participar en esta reunión o otras reuniones porque no la consideran independiente y exclusiva. ¿Cómo ves todo este escenario, Iliana? Ya te habías dicho que no ibas a participar, mantienes tu disposición de no hacerlo mientras que las cosas no sean diferentes. De otra parte, incluso la propia Tania Bruguera y otros activistas, tú sabes, pues que incluso han decidido participar cuando ocurra, no han dejado de recibir alguna vigilancia, algún tipo de hostigamiento. ¿Cómo tú ves todo este escenario, Iliana? ¿Hay transparencia en esto o no lo hay? ¿Cómo tú lo ves?
Desde luego que no lo hay, Tomás. Yo desde el primer momento que vi la intención de diálogo con cualquier institución de la dictadura, está claro que eso iba a ir al fracaso, como así mismo ha pasado. Estas personas no, lo único que hacen es alargar el tiempo para tener una mayor estancia con el poder. O sea, yo ayer mismo me di cuenta que dialogar con estas personas es por gusto. De hecho, cuando yo terminé el diálogo obligado con ellos después de mi detención, que supuestamente terminamos en buen consenso en el sentido de que no iban a haber más detenciones, que cuando ellos quisieran tener una conversación conmigo, que podían venir a mi casa a hablar 10 minutos de la forma que yo quisiera, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, vale, yo cedí en ese momento pensando de que sí, de que creo que es lo mejor, en vez de que me estén deteniendo cada 2x3 y demás. Y resulta que llego a mi casa y veo que han trasteado mi teléfono, o sea, en lo que estaban de buena gente conmigo, por detrás me estaban haciendo la obra macabra de querer intentar entrar a mi teléfono y me echaron a perder la tarjeta SIM. No me dijeron absolutamente nada de eso. Claro, yo me doy cuenta cuando llego aquí a mi casa que me entregan mi bolso y cuando voy a encender el teléfono me di cuenta de lo que había pasado. Con esta gente no hay diálogo, Tomás, y tú sabes perfectamente, como le dije ayer a ellos, el único diálogo que puede haber es cómo hacer la transición de la dictadura a la democracia. Es el único diálogo que puede haber entre nosotros. De hecho, yo ayer quería hablar con Díaz-Canel. Yo le dije, no, es que con ustedes no hay nada que hablar. Con quien hay que hablar es con Díaz-Canel. ¿De qué manera vamos a pasar de la transición a la democracia? ¿O ustedes le pasan el mensaje? Porque es que, ¿qué diálogo puede haber con una dictadura? Si a la vista está que con ellos no se puede dialogar. No pasaron 24 horas de aquella famosa reunión y ya Fernando Rojas había roto tres de los acuerdos, de los 5 acuerdos con lo que habían quedado. Entonces, ¿qué queda para los demás?
Iliana, ¿y qué es lo que dialogaron estas personas contigo ayer en la estación de la policía?
Bueno, ellos no fue una estación de policía, ellos me llevaron por primera vez, anterior, es la primera vez que me llevan una de sus viviendas que ellos tienen preparada para estas cosas.
Ah, subiste de nivel, ya no sí. Tuviste un calabozo.
No, estuve en un calabozo. De hecho, cuando me llevaron a la estación de La Lisa, yo estuve afuera todo el tiempo dentro de la patrulla. Nunca entré a la estación de policía. Estuve en el aparcamiento dentro de la patrulla hasta que vino el muchacho que dice que es abogado. Me montaron en un carro color verde y me llevaron a la vivienda esa. Y ahí estuve hasta tarde en la noche, hasta las 9 de la noche, bueno, hasta la hora que llegué aquí a mi casa. Bueno, primero intentó la teniente coronel Kenia intimidarme, ¿no? Hacerme preguntas un poco capciosa, un poco hasta que ya yo le dije, bueno, mira, no voy a hablar nada más contigo porque, en primer lugar, a ti no te interesa dónde yo vivo en España y en esa condición que te estás hablando conmigo no voy a hablar más contigo. O sea, a mí ni me vas a intimidar ni me vas a crear ninguna condición fuera de una conversación normal. Y así estuvimos un buen rato, o sea, yo sin hablar, y ella me hacía preguntas que yo nunca respondí. Ya luego me dio de una forma diferente, como un poco más amistosa, y fue cuando tuvimos una conversación que hablamos sobre la situación de Cuba, sobre lo que yo quería para Cuba, y que en esto no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos. Ellos están muy nerviosos por el encuentro que tuve yo con el encargado de negocios, Timothy Brown Zúñiga. De hecho, incluso hasta lo estuvieron como riéndose de él, ¿no? De que estuvo allí en San Isidro y hablando cosas que, en fin, como una burla, pero es que se les nota en el interior que están bastante nerviosos por esa conversación que yo tuve con el encargado de negocios. Conversación que, como le expliqué a ellos, no es de un funcionario público de un país que está a las órdenes de sus electores. Tú sabes perfectamente que en Miami, en la Florida, viven muchísimos cubanos que le exigen al gobierno norteamericano, para tener su voto, le exigen cosas para Cuba y ellos responden a eso. En ningún momento yo, en las 3 ocasiones que he estado, dos en la embajada americana y una en la casa del señor Zúñiga, yo me he sentido como que ellos nos están dando órdenes a nosotros. Todo lo contrario, somos nosotros, o en el caso mío, me he sentido así, los que prácticamente damos las órdenes, como le expliqué ayer a la teniente coronel Kenia. En ningún momento, esas personas son funcionarios públicos, no están acostumbrados a ser como ustedes, que ustedes se creen que van a intimidar y que van a hacer cosas y al final esa intimidación cuela para otras personas, no para personas como yo que no les tiene ningún miedo. Y fue una conversación, fue bastante larga porque hablamos, luego vino el abogado este que me trajo hasta aquí, hasta la casa, también tuvimos una conversación porque me querían mezclar con el tema del mercenarismo. Yo le dije que en ningún momento, o sea, no tengo nada que ver con el mercenarismo, y además no estoy incitando a manifestaciones violentas. Nuestras manifestaciones son pacíficas y tenemos todo el derecho de exigirle a este régimen que se vayan del poder pacíficamente. Y si en algún momento de alguna manifestación que se haga hay un acto de violencia, el acto de violencia lo van a poner ellos, porque nosotros, y lo demostramos en el Mincul frente a Mincún, los jóvenes que estuvieron allí, todos con tranquilidad y cada 15 minutos se aplaudía.
Ahora, Eliana, hay algo que a mí me llama la atención y yo quería pues compartir contigo, y es lo siguiente. Durante la protesta que ustedes realizaron ahí en la calle Damas, uno de los planteamientos en su momento y de las demandas del movimiento San Isidro fue la eliminación de las tiendas en moneda libremente convertible. Hemos tenido información en el espacio que mientras toda esta polémica con el movimiento intelectual y artistas y las diferentes vertientes ocurre, se incrementa el desabastecimiento a lo largo y ancho del país y el malestar de los cubanos ante la expectativa de la reforma monetaria, que se han cuadriplicado los precios. Un tomate vale 4 veces lo que valía en la bolsa informal hace algunas semanas, y cada vez el mercado en las tiendas dolarizadas es más elitista. Este es un escenario que, independientemente de la actividad de los intelectuales, de la disidencia, ¿esto es un detonante que preocupa al oficialismo, que esto se puede ir de contexto?
Sí, mucho, Tomás. Estamos muy preocupados con los ataques que hay últimamente en las tiendas de MLC y queriéndonos involucrar a nosotros en ese tema también. O sea, haciéndonos a mí me hacían preguntas, y yo también hacía preguntas porque no estuve muy enterada mucho, muy a fondo, de los ataques que sufrieron las tiendas de MLC, y por eso yo también estuve interesada en saber. Y está claro que no tiene, eso no tiene nada que ver con el movimiento San Isidro, eso tiene que ver con el enfado que tiene el cubano de que pongan esas tiendas y ellos no tengan acceso. Incluso los mismos militares, las mismas personas que me detienen a mí y las mismas personas que conducían esa patrulla y todas las patrullas y todo lo que se veía, se oía hablando yo desde la patrulla, eran gente en el parking hablando también sobre eso. O sea, yo estaba dentro de la patrulla y estaba escuchando conversaciones de gente joven que estaba alrededor hablando de las tiendas de MLC, ¿sí? Porque no están de acuerdo con las tiendas estas. Primero porque ellos no cobran en divisa, en dólares, y segundo porque de qué manera puede subsistir el cubano sabiendo que ni siquiera puede salir a comprar con su salario lo que necesite. Hay mucho disgusto, los militares están muy disgustados, y te voy a decir una cosa, Tomás, cuando el cubano se lance a la calle, los militares se van a poner de nuestro lado.
Bueno,
los militares que no, que ni la Kenia ni el otro quizás no, pero los militares que están pasando el mismo trabajo que pasa el cubano de a pie, y yo de eso me di cuenta ayer, se van a poner del lado del pueblo cubano, porque ellos también son pueblo, y cuando ellos terminan su horario de trabajar, no tienen que comer.
Sí, yo te preguntaba eso porque tuvimos reporte, incluso hoy, Ileana, en Santa Clara hay cuentapropistas que se han negado a dar el hostigamiento en los últimos días con precios topados de carne de cerdo, de estos productos. Se han negado hoy, esto ocurrió específicamente en Santi Espíritu, a vender sus productos. Hay una situación alimentaria, social, bastante complicada, Ileana.
Muy complicada, está todo carísimo además, y la gente no tiene dinero. O sea, está la cosa muy mal, Tomás.
Como no, gracias, un placer como siempre. Ileana Hernández en la capital cubana con esta situación. Vamos a establecer el contacto, si no es con Emiliano, lo dejamos un poquito más adelante, vamos a tratar de establecer el contacto allí en lo más oriental del territorio nacional cubano con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán. El tema que vamos a dedicar a partir de ahora en el espacio, el desabastecimiento. Se habla de protestas, se habla de vandalismo, tiendas en moneda libremente convertible y de escasez total de productos a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a establecer un recorrido en el espacio. Vamos a iniciar por Guantánamo, la capital guantanamera, el contacto a esta hora de la tarde allí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que oyen este gran programa.
Bueno, hay una situación convulsa, hay problemas con los activistas del Movimiento Cultural Independiente Cubano, pero hay una situación más complicada. Hay amenazas de vandalismo en algunas provincias de Cuba contra las tiendas en moneda libremente convertible ante el incremento del desabastecimiento y como se han disparado los precios también en el mercado informal donde compran los cubanos a pie. ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento y el aumento de los precios en la bolsa negra, en el mercado informal en Guantánamo?
Bueno, la situación del desabastecimiento, ya esto lleva un buen tiempo y la situación se ha tornado totalmente caótica. En la provincia de Guantánamo, hoy tú sales, esta mañana yo hice un pequeño recorrido por algunos de los lugares, fui a la calle 7 Oeste, una calle muy popular debido a la cantidad de cosas que se pueden vender en el mercado informal, y la situación es que no hay absolutamente nada y los precios se siguen disparando cada vez más. Por ejemplo, decirte que una libra de ajo hoy en Guantánamo, de ajo para cocinar y de granado, vale 125 pesos. 125 pesos, imagínense, para un trabajador. La carne de cerdo está hoy, lo vi en el mercado del 7, a 70 y 75 pesos moneda nacional. Un pomo de champú que tanto lo utilizan las mujeres, los niños y todas las personas porque se necesita para el cabello, está sobre 375 pesos. Porque no hay champú en ninguna tienda ni en ninguna red que pueda venderlo. Un litro de aceite oscila sobre los 100 pesos. Los paquetes de pollo, que valen 5 y 6 CUC, se venden en la calle sobre $10. O sea, el doble de lo que puede costar un paquete de pollo cuando aparece, porque la gente, todo el mundo sabe que duerme en la tienda para los días que sacan estos productos. La libra de arroz, 25 o 30 pesos. Y el tomate, que está empezando ahora a aparecer un poquito de tomate, a 30 pesos la libra.
¿30 pesos la libra de tomate?
En la ciudad de Guantánamo, sí señor. En el mercado del 7 lo vi yo hice el recorrido y hice esta lista de productos, que no lo hay, y lo que aparece están a esos precios que acabo de dar.
Ahora, estos precios se han triplicado producto del anuncio del gobierno que iba a incrementar los salarios y que iba a haber una reforma monetaria. Y entonces esto disparó esto, pero en el mercado del Estado no hay nada.
No. En la red estatal no hay absolutamente nada. Lo único que hay en la ciudad de Guantánamo, lo único que hay es tabaco a un peso moneda nacional. Ese es el único producto que usted puede ir a cualquier cafetería o a cualquier lugar. Porque ni el famoso cigarro criollo, la caja de cigarro está en el mercado de la calle a 20 pesos la caja. No hay absolutamente ningún producto, no hay pan con nada, no hay refresco, no hay absolutamente nada, no hay nada. Toda la cafetería, vuelvo y le repito, está en la tabla de donde se ponen los productos y los precios, y lo único que existe en todo Guantánamo, eso cualquier guantanamero o cualquier persona lo puede buscar en internet.
No, ahora, Henry, finalmente, esto es, dirías tú, lo que tiene nervioso al gobierno, que ha estado sacando tropas antimotines en La Habana, mostrando fuerza, hablando de aplicar el artículo 4 de la Constitución, de la defensa de la patria y el poder del Partido Comunista. ¿Están preocupados los comunistas porque esto se puede ir de las manos con el malestar que hay fin de año y no hay nada que comer en las calles?
No, eso es evidente. Es evidente que el gobierno tiene serios problemas con la credibilidad de que el pueblo pueda o no salir a la calle. El pueblo no aguanta más, las personas están en la calle. Pues, y te repito, las personas duermen en la tienda. Eso es bochornoso lo que se está viviendo. El gobierno cubano, increíblemente, y estamos hablando de una situación completamente delicada. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano ha dejado al cubano sin comida en los platos de la casa. Y sin embargo, este mismo gobierno sigue exportando limón, sigue exportando tomate, sigue exportando todos los productos que se cosechan y se producen en nuestro país. Y entonces el plato en la mesa de los cubanos no tiene nada que comer. Es una situación muy delicada. Incluso eso yo podría categorizarlo como un delito de contra la humanidad, contra el pueblo cubano. Porque no es posible que tú te pongas a exportar los alimentos cubanos y los productos cubanos. No hay azúcar en ninguna cafetería de Guantánamo. No hay azúcar. ¿Y cómo es posible? ¿Dónde está la producción de azúcar de este país? ¿Dónde está la producción? Hace más de 2 años el presidente y otro gobernante han dicho en reuniones, en la televisión, y eso todo el mundo lo vio, que se iba a potenciar y que se resolverían todos los problemas del alimento con la producción
nada ha pasado, Henry. Gracias, Henry Cuoto.
Nada ha pasado.
Gracias, Henry Cuoto, con el reporte desde Guantánamo. Vámonos a la pausa. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside en este momento Díaz-Canel. y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día este jueves 3 de diciembre, marcando también nuestro regreso aquí a nuestra emisora, nuestros estudios en el sur de la Florida en Radio Martí, luego de haber tenido que, como son las regulaciones federales, pasar una cuarentena de 14 días transmitiendo desde la casa producto de la exposición a un caso de COVID. Afortunadamente todos estamos bien, lo que estamos laborando acá y reintegrado a nuestro compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Vamos a continuar con el tema del desabastecimiento y nos vamos ya directamente a Bayamo, Granma. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el campesino y productor independiente Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, quisiéramos la valoración suya del precio del tomate, de los alimentos. Toca fondo, llegando el fin de año, el desabastecimiento en el país. Hay una situación crítica. Hemos hablado con personas que han visto broncas y dificultades serias, incluso con los cuentapropistas que se niegan a operar con los precios topados del gobierno, y algunos de ellos, sobre todo en el centro del país, se han negado en los últimos días a acudir al mercado. Esto ante el desabastecimiento que el Estado tiene, que la dependencia de los cubanos del mercado informal. ¿Cuál es la situación actual 3 de diciembre, Emiliano, en Bayamo, con el desabastecimiento y el dispare de los precios?
Bueno, es impresionante ver 4 ajíes, 4 tomates, 50 y 60 pesos en esta zona oriental de Cuba, cuando eso se veía hace 5 o 6 años para el occidente y para la capital de Cuba, donde hay mejores condiciones salariales y las personas tienen un mayor estatus social. Les cuento, no hemos visto en realidad carretilleros por las calles, no hemos visto vendedores de productos por las calles, no hemos visto las cosas que hemos visto es colas inmensas y personas dolidas porque las cosas se agotan y no hay alimentos. Esa es la situación de Granma ahora.
Emiliano, ¿esto se ha ido, dirías tú, que deteriorando en las últimas semanas?
Exactamente, estamos de acuerdo. No sé de qué manera las personas con el bon del día cero, por el intercambio, el aumento de salario, el cambio de moneda y esa teoría que tiene el gobierno que no se acaba de decir cuándo lo van a hacer ni cómo. Pero te estoy diciendo que los precios han subido en espiral en los últimos 15 días de este mes.
Y esto es nada más en el mercado informal, que es donde los cubanos consiguen las cosas.
No, eso es, sí, en el mercado informal. En el mercado informal y también afecta a los mercados estatales. ¿Por qué? Porque los productos en los campos se han escarecido, porque por las necesidades de los campesinos para producir muchas cosas en contra del campesino, eso trae como consecuencia que los precios suban. Y también la teoría del día cero hace que aumenten más ficticiamente. Consecuencia, desabastecimiento total en estos momentos, o aparecen las cosas a un precio prohibitivo para el salario promedio del trabajador.
Gracias, Emiliano González, campesino, ahí en Bayamo, Granma. Nos vamos al centro del país, a Santi Espíritus, Cuba. Otrora potencia frijolera y arrocera. Y el contacto lo tenemos de la capital espirituana con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Salud, fuerza y fe para ti, para tu colectivo y la audiencia de este importantísimo programa.
Bueno, gracias por lo que nos enviaste hace algunos días. No lo habíamos podido leer porque acuérdate que estábamos fuera por el COVID del edificio, pero incluso me manifestaste lo que ha ocurrido con los productores, los que venden carne de cerdo. Hay una situación en el país desesperante, Adriano. Se habla incluso de la protesta de los artistas en La Habana, pero el tema del desabastecimiento y cómo se han disparado los precios, estás alarmado. ¿Qué está pasando con el desabastecimiento en Santi Espíritu y esta especie, que me gustaría que me hablaras de esto, de huelga de brazos caídos que están haciendo los cuentapropistas ante el tope de lo que pueden vender?
Sí, mira, Tomás, voy a comenzar con la situación de desabastecimiento que es como nunca vista por acá, por Santi Espíritu. Ha escalado el último perdaño para llegar a la miseria, para saltar a la miseria. Una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Bueno, la audiencia, los espirituanos pueden dar fe de esto, ¿no? Gracias a Dios realmente está apareciendo algún plátano burro, pero hay que decir con un subión de los precios tremendo por parte de las instituciones, los que tienen que ver con esto. Por acá, pero solamente en estos días lo que ha habido es en las placitas del mercado es plátano. Y bueno, se ha disparado la carne de cerdo, no hay carne de cerdo cuando aparece, está sobre los 60 pesos. Los derivados estos en los mercados no aparecen, el mosaico y la mortadella que se veía un poco más y que alguna gente no los compraba, que ya son muy populares, se perdió también de estos mercados estatales. Las penurias por la supervivencia, Tomás, continúa y las autoridades no buscan una alternativa. Y realmente, como me decía un amigo a mí, un cambio de sistema solamente es que lo que puede lograr un futuro mejor para nuestro pueblo. Se han disparado también los precios en el mercado informal, con la suerte de poder encontrar algún producto. Ejemplo, te voy a decir, como tú decías al principio en el programa, que bueno, es una provincia, principalmente la zona norte de Yaguajay, donde se produce un frijol de muy buena calidad. En estos momentos, si encuentras una libra de frijol, es 60 pesos moneda nacional. Ahora, para encontrarlo es muy, pero muy difícil, porque, hay personas que tienen miedo a que lo delaten, y bueno, se lo venden solamente a algunas personas con un grado de confiabilidad.
Pero Adriano, hace algo más de un mes sabíamos que estaba a 20 pesos la libra de frijoles Santi Espíritu. En 4 semanas se ha triplicado, está en 60.
Efectivamente, 60 pesos la libra de frijol. Una ristra de ajo, Tomás, que vivimos aquí en una zona, por lo menos la zona de Banao, donde realmente es una producción importante, aunque sabemos que hay hostigamiento contra ellos. 50 cabezas, o lo que llamamos una ristra de ajo, está valorada en estos momentos a 500 pesos y es difícil conseguirla cuando salen. Y lo otro, que las tiendas en moneda libre convertible en MLC, es una desvergüenza para el pueblo cubano. Siguen las tiendas estas surtidas bien para la situación de Cuba. Sabemos que en otros países las tiendas están abarrotadas, reinando la desigualdad social, lo que tanto había defendido la tiranía por mucho tiempo con su prepotente hipocresía. El próximo lunes, Tomás, comienza el curso escolar. Muy preocupante para las cubanas, principalmente para las mujeres. se enfrentarán a lo más sensible para un ser humano, mandar a su hijo pequeño a la escuela sin desayunar. No hay una opción que para poderle conformar una merienda a esos niños, porque los paquetes estos de piñata, de polvo, de refresco, otros derivados que puedan ser utilizados por estas madres para llevarle a esos niños las meriendas, no existe en estos momentos en Santi Espíritu.
Adriano, y los cuentapropistas están molestos también por el precio topado. Me decías que están en varias zonas ahí del Boulevard Espiritual, no se han presentado ayer o hoy a vender.
Mira, Tomás, todo esto del movimiento San Isidro realmente ha tenido una buena divulgación, pero quiero decirte que, bueno, no habíamos podido tener este contacto, pero bueno, estuve arrestado por estar cubriendo esta huelga. Es una huelga que hace más de 2 semanas se está realizando en la plaza del mercado, la insignia plaza del mercado, ubicada en la entrada a la calle Independencia Popular Boulevard, ahí en el Boulevard, todos los espirituanos y los que viven en la provincia, imponerle precios topados principalmente a los trabajadores por cuenta propia que venden carne de cerdo. Las autoridades, en su desesperación por las continuas demandas del pueblo, por la carestía de alimentos y la alza del precio de los productos, que son inalcanzables para el pueblo humilde y trabajador, las autoridades arremeten y amenazan con la presencia del Departamento de la Seguridad de Estado, los contactos que han tenido con ellos en reuniones anteriores. Ellos se mantienen firmes, hay muchas amenazas fuertes contra ellos, le quieren imponer, por ejemplo, el precio topado de 35 pesos moneda nacional. El cerdo en estos momentos se está cotizando en pie en Santi Espíritu a 30 pesos. Ellos compran el cerdo vivo en 30 pesos, entre 27 y 30 pesos, y ellos quieren que lo vendan en 35.
Y el transporte, la matazón, lo que tiene que ganar algo, si no, figúrate.
No, quiero decirte muy rápido que ellos tienen que pagar la transportación, tienen que pagar el 10% de lo que venden diario, tienen que pagar el veterinario, tienen que pagar el local. Y bueno, entonces lo están amenazando oficiales de la Seguridad de Estado, dirigido por el mayor Canito, como le dicen Canito, que una huelga en Cuba es contrarrevolución, que lo que están haciendo son demandas, ellos lo que están haciendo es son demandas, le están diciendo que ellos lo que están haciendo son demandas de inconformidad, y ellos lo que están haciendo es una huelga de 2 semanas y tanto, y se mantienen firmes en sus puestos allí. Algunos ya se han retirado, pero todavía las autoridades no le han dado una respuesta coherente sobre lo que es comprar un cerdo en 30 pesos y venderlo en 35. Es una realidad que continuamos, pero bueno, se están viendo cosas importantes en estos momentos por acá, por Santi Espíritu.
Como no, Adriano, te vamos a llamar el lunes a ver si por el fin de semana sabes algo, porque esto de los puercos, estos son los únicos proveedores, el Estado no tiene puercos.
No, quiero terminar ya diciéndote que hace 2 días aproximadamente llevaron una persona ahí, que no se sabe quién es, con un puerco, parece que es para romper la huelga, y bueno, el hombre cuando lo vendió, que fue una cosa efímera, rápida, rápidamente se fue y ya no hubo más venta. Porque quiere decir que están haciendo todo tipo de trucos y de formas maquiavélicas que utiliza la seguridad del Estado, que es la que dirige todo esto. Aquí la que dirige todo en Cuba es la seguridad del Estado.
Cómo no, gracias Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Nos vamos a la vecina provincia de Ciudad de Ávila, al sureño municipio de Baragoa, al contacto ahí con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Tomás, un placer estar aquí contigo nuevamente en el programa.
Bueno, preocupado porque estamos a 3 de diciembre y está al punto del colapso del mercado informal cubano, como tú adelantaste de lo que estaba pasando en Paraguay. El tema de la unificación monetaria, el cacareado aumento a los viejitos retirados y los salarios de los trabajadores que no ha ocurrido, ha disparado el mercado informal. Hemos tenido el testimonio en otras provincias de que se está cuadruplicando el precio del tomate, la papa, el boniato, los plátanos. ¿Cuál es la situación en Baragua?
Sí, igualmente que en toda la isla. Aquí también en Baragua la situación de los precios es enorme. Tomato, es muy triste la situación, un desabastecimiento total en todos los mercados, en toda la red estatal, no, en todos los mercados, la red estatal completa, tiendas en CUC, que bueno, ya el CUC, bueno, en realidad no sabemos qué va a pasar con el CUC, ni qué ha pasado con Marino Murillo, porque tampoco ha salido más en la televisión, ni han dado más explicación. Todos los jubilados esperando el adelanto ese de los 1,000 pesos, los trabajadores que iban a entregarles 1,000 pesos para que pudieran comprar los productos. Al final no ha sucedido nada de eso, han retenido todo eso hasta nuevo aviso. No han dado más explicaciones, no sé, todo es una incertidumbre total. La hambruna es terrible, Tomás. desabastecimiento total, no hay nada hermano que hay que comprar. Entonces, hoy ha habido una avalancha de inspectores y de policías e inspectores aquí en Baraguá, poniendo multas, persiguiendo los pocos cuentapropistas que vienen con algo. La libre carne de puerco ha subido aquí a 45 y 50 pesos. Déjame decirte que los frijoles, lo que es el arroz, todo eso está perdido, Tomás, y cuando aparece es el precio que le ponga la persona que lo va a vender. Pero lo venden escondido en el mercado informal este, pero bien escondido. Los cuentapropistas, los vendedores de carne de puerco y eso, no están vendiendo en los puntos, están vendiendo en sus casas o ocultamente, y a precio, ya sabes, se puede disparar el precio, puede costarte 50 pesos fácil una libra de carne de puerco. Cuando aparece, Tomás, porque no la hay, ¿oíste? No hay. Y entonces, bueno, pues así todos los precios han ido subiendo. Mira, para tú encontrar algo fundamental para una persona es un tubo desodorante. Pues está costando 80 pesos, Tomás, un tubo desodorante cuando aparece en el mercado informal.
Ahora, Leonid, ¿esto es el detonante que también le teme el gobierno cuando está amenazando con aplicar el artículo 4 de la Constitución que... dice que la defensa de la patria es un deber de todo revolucionario? ¿Hay preocupación que esto se puede ir de las manos en algún momento?
Sí, como no. De hecho, ya se le fue de las manos con esta protesta del Movimiento San Isidro y la protesta frente al Ministerio de Cultura. Ya es algo que se le fue de las manos, Tomás, y el estallido social está a la vuelta de la esquina. Toda esta escasez de alimentos y de productos de primera necesidad, y más otros que tú sabes que existen, de transporte, de fondo habitacional y demás, pues eso va a dar al traste un estallido social que es inminente, provocado por el mismo Estado, por la misma ineficiencia, por la misma hambruna que han creado ellos, todo este tipo de actividades que han realizado. Yo pienso, Tomás, que ellos mismos se han autodestruido. Si te pones a analizar, ellos mismos se han ido autodestruyendo. Ellos mismos se han puesto la soga al cuello y el pueblo ha perdido el hambre, el miedo, y tanta hambre y tanta necesidad ha dado pie a las protestas, y el pueblo ya no le cree los cuentos, ya no le cree las mentiras, y ha dado paso al frente, y el pueblo está protestando, Tomás.
Increíble. Las gracias en Baraguá, en el sur de la provincia de Ciudad de Ávila, con el activista Leonid Carbonell. Y nos vamos a Aguaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, el contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes para ti, para el colectivo de trabajo y la audiencia.
Bueno, en Guaro las cosas siempre andan mal, lamentablemente, pero deseamos llamarla porque hemos tenido alarmantes noticias de otras provincias que no han tenido una situación alimentaria tan drástica como la que han tenido ustedes en Guaro. Hay un desabastecimiento a lo largo y ancho de la isla, Teresa, que es espantoso. No hay comida. Se ha desde occidente hasta oriente, en este espacio hemos hablado con los cubanos, lo único que hay se consigue en el mercado informal, y se ha hasta triplicado y cuadruplicado los precios. ¿Cuál es la situación con la reforma monetaria y la cacareada unificación de la moneda y el ordenamiento salarial? ¿Cómo anda el desabastecimiento en Guaro?
Bueno, Tomás, horroroso, como bien has dicho, si en otras provincias está mal, dígame usted en Guaro. Yo estaba escuchando a un activista de Guantánamo que habló, que aparecía el paquete de pollo, no sé cuánto, no se oye. Cuando yo hablé contigo en tiempos atrás, que hace rato ya de eso, que aquí no traían nada de eso, que módulo eso, aquí nunca lo habían traído. Bueno, vino una cantidad de pollo para todas las bodegas y demás. Bueno, hubo personas que no pudieron comprar, porque ya tú sabes los precios en esta zona más pobre todavía, llevaron a los batelles del campo, y tampoco hubo... Me dijeron de un lugar por allá que se llama Platanillo, que dicen que viraron para atrás casi todo el pollo, porque la gente no tenía dinero para comprar unos paquetes de pechuga carísimos que llevaron. Entonces, después de eso, volvió el pollo por pescado, y ya, Tomás, ahora la semana pasada trajeron un pedacito de mortadella. Tomás, nada, esto está aquí completamente pelado. La gente está desesperada, la gente no tiene dinero, no tiene comida, no tiene nada, Tomás. Horrible. Y a los niños para la escuela esto va a dar lástima, porque no hay un refresco para que ellos se puedan llevar, no hay nada. Bueno, yo pienso que las madres se levanten dando gritos.
Teresa, ¿y los carretilleros, los vianderos que vendían algo por la calle, se han perdido también?
¿Qué va? Nada de eso hay. Si cogen a una gente... Mira, yo he escuchado de personas que le han quitado por ahí, por ejemplo, como el ajo y otras cositas así. Todo eso, el que cojan vendiendo eso, se lo quitan, ellos se lo quitan. Pero en la calle, los puntos esos que tiene la gente, los kiosquitos, ahí no hay nada, Tomás. Ahí venden alguna bobería, a veces aparece un condimento, un colorante, un sobrecito de comino. Boberías así es lo único. Y la carne de puerco es la única que aparece por la izquierda, ya tú sabes. A 50 pesos y hay gente que no puede comprarlo nunca, porque imagínate tú, a ese precio, bueno, yo no quiero ver, Tomás, cuando empiecen a, dicen que el mes próximo va a vender ya los mandados de la bodega, que lo van a vender ya con los precios altísimos.
Pero no han dado el dinero que dijeron que iban a dar de aumentar los salarios, no lo han hecho.
No han dado nada. Mira, a mí me dijo Eladio, de Levisa. Ajá. Uh-huh. La semana pasada creo que fue que en un...
Bueno, nos cortaron la comunicación con Teresa Miranda Céspedes. De todas maneras, le damos las gracias a Teresa. Ya no tenemos tiempo de restablecer la comunicación, pero gracias, Teresa. Sé que nos estás escuchando y volveremos contigo. Evidentemente, le molestó lo que estabas hablando. Vamos a cerrar el programa de hoy en este recorrido de Oriente Occidente, en el Occidente precisamente, en San Diego de Baños, ahí en Los Palacios, con Esteban Anjeta Abascal, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todo el mundo libre y buenas tardes para todos aquellos hermanos que...
Bueno, alarmados porque en medio de toda la situación con los artistas, los intelectuales, hay una situación más complicada. Se acaba la comida de Oriente Occidente, lo hemos descubierto en este espacio. Lo poco que se consigue es en el mercado informal y se ha triplicado el precio en las últimas semanas con la expectativa de la unificación monetaria. ¿Cuál es el impacto de todo esto y cuál es la situación que tiene usted ahí en Pinar del Río?
Mira, Román, la situación es bien difícil, bien grave, pero yo quería hacer una pequeña reseña antes de comenzar a hablarte sobre la situación. Es que yo he estado oyendo en estos días la mesa redonda a Murillo, que hablaba precisamente sobre la unificación monetaria, que ha traído toda esta revuelta y toda esta situación. Y es que uno se queda perplejo al ver que este tipo de personas, con este tipo de mentalidad cerrada, este tipo de mentalidad escasa, sea el ministro o sea la persona que nos está dirigiendo económicamente. Es una cuestión de burla. Es burlesco ver cómo esa persona dirige el diálogo con Randy, que tampoco sabe nada de nada, ¿me entiendes? Hablando de la unificación monetaria, como él dice con esa facilidad, es quitar el CUC y al otro día ya se hizo la unificación monetaria y ya se acabó todo y ya se resolvió todo el problema. Bueno, no sé si ustedes lo oyeron por allá, pero esto después Otaola hizo también un programa con respecto a eso. Esto es risorio ver que ese tipo de personas sea quien está dirigiendo la economía de este país cuando realmente no tiene ningún tipo de preparación ni nada por el estilo. Y aquí están todos al igual.
Bueno, pero lo que ellos sí anunciaron sí ha tenido un impacto porque ha disparado el precio en el mercado informal donde viven los cubanos. Y
Lógico. Aquí todo está, que es difícil, pero bueno, en la canasta básica, que bueno, era lo único que tenía el cubano un poco subsidiado, ya los poquitos productos que dieron esta semana costaron 90 y pico y 100 y pico de pesos, por un puñadito de frijoles que dieron ahí, y un poquito de chícharo, un poquito de arroz, de azúcar y algunas otras cositas más que dieron ahí, el café y no había poquito aceite. 90 y tanto, 4 personas, 96 pesos la canasta básica. Entonces, ¿qué puedes esperar para los productos que están de forma por el mercado negro? Ya las personas, una cabeza, una rista de ajo, 70 pesos, 4 cabecitas de ajo, y así sucesivamente. No le voy a decir el listado porque ustedes lo deben saber también ahí, de todas las cosas que están aquí en San Diego de Baños, como dice usted, que es una zona agrícola, que realmente los productos agrícolas debían estar prácticamente a coger por la mano. Y no tenemos ahora en este momento sembrado absolutamente nada. Estamos en invierno ya, no tenemos a producir. Algunos productos de algunos campesinos, pequeñas parcelas que tienen sembrado, a ver si se logra lo que tienen sembrado.
¿Y la carne de puerco, ahora? Esteban, ¿la carne de puerco?
No, la carne de puerco, cuando la encuentras a 40 y a 50 pesos, aquí ya el puerco en pie está el cedido, ni te voy a decir el precio, está el cedido en pie. Así que dime tú, ya ha matado 50, 40 pesos 50 la libra. No hay quien prácticamente la compre. Dígame.
Entonces lo que se avecina para fin de año es una cuestión bien dramática.
Lo que no, ya nosotros prácticamente aquí no se piensa en fin de año. Yo veo aquí dos o tres casas aquí que tienen alguna guinalda puesta, que tienen alguna cosa, y las otras personas lo que hacen es que lo critican, porque dentro de tanta tristeza, tanta violencia, lo único que hay aquí en abundancia es represión, ¿me entiendes? El estado policial. En estos días aquí se reunieron para recoger las pocas armas de fuego de cacería. Algunos cazadores que tienen algunas escopeticas hicieron un tremendo espectáculo ahí para recoger las armas de fuego y recoger. Parece que ellos temen un levantamiento, temen que va a suceder algo. En La Habana está todo militarizado, el país está totalmente militarizado, y comida ni por las telas de juicio.
Entonces, Esteban, no, esto de recoger las armas, eso, esta situación de la limitación puede llevar a un dramático final, puede tener un impacto más duro que los artistas en algún momento determinado, que las personas se cansen por el hambre que están pasando.
Por supuesto, Tomás, es evidente que las personas, tal vez le puede faltar un par de zapatos, ya andan descalzos, una camisa, no sé, cualquier cosa de estas, que son artículos que no son de primera necesidad, pero el alimento es algo de primera necesidad, y no es que uno vaya a darse el lujo del fin de año querer servir una mesa criolla. No, no es precisamente eso. Es que no tengas nada. Que la mamá que tiene el niño, en el caso mío en específico, que tengo una persona de la cuarta edad, de 86, 87 años, que no tengo prácticamente un poco de yogur, un poco de leche, un poco. ¿Qué vas a hacer? Tienes que saltarla, aunque no quieras. Las personas ya están sacando el rostro, ya están hablando, ya están diciendo, y otros con mucho miedo porque la represión es mucha. Sabes que abres la boca es arriba de ti, y la seguridad de la policía política, cuando no es este sector. Entonces, la represión es mucha, pero con todo eso, la gente está saltando. Yo estaba leyendo ahí ahora, en lo que es Pinar del Río, la provincia, dando un recorrido ahí por Telepinal. En La Palma, en las minas Matambre, la piña, una pequeña microempresa ahí que tiene unos cultivos de pimiento, no sé qué. Entonces, en La Palma convocaron a todas las empresas para sembrar un poco de boniato y un poco de frijol, y lo van a sembrar, están sembrándolo ahora. Entonces dice Pimentel que sí, que ahora se va a resolver el problema de la agricultura, porque entonces van a convocar a los obreros de la ciudad para ir al campo a sembrar. Y las personas del campo no quieren sembrar, o es que no están estimulados para hacerlo, o es que lo que le pagan no, prácticamente no les sirve para nada.
Increíble.
Es preocupante.
Preocupante. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, en San Diego de Baño, ahí en los Palacios Pinar del Río. Y así concluimos nuestro recorrido informativo esta tarde de jueves 3 de diciembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Tomás Areaga, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro en Cuba al Día, mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,800.